Y luego memorizamos. Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. ¿Listos? Vamos a leer todos juntos en Primera Timoteo 2:5. ¿Listos? Todos juntos así en la Biblia, por favor, en Primera Timoteo 2:5. Aquí lo tiene, creo que en la pantalla ya. Mire, todo está a perfección el día de hoy. Aunque queremos que use su Biblia, sí es importante que usted lo aprenda, ¿verdad? Listo, todos juntos, por favor, Primera Timoteo 2:5. Mire lo que dice, todos juntos vamos a repetirlo dos veces, oramos y entramos en repetir otras dos o tres ocasiones el pasaje. Está muy sencillo, pero vamos a decirlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a hablar el día de hoy, hermanos, de la doctrina de los ministerios de Cristo. Hemos estado hablando de su deidad, hemos estado hablando de su humanidad, hemos estado hablando de su obra de muerte, sepultura y resurrección. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando de sus ministerios, los ministerios del Señor Jesús, ¿verdad? Así es de que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y repetimos dos o tres ocasiones el pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. El día de hoy, Señor, hemos venido a escuchar y aprender de tu palabra en un viernes de estudio bíblico. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor, estudiando tu palabra. Porque queremos, Señor, conocer la doctrina, profundizarla y practicarla en nuestra vida. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. ¿Listos? Vamos a repetir dos veces el versículo. Ya no me le ponga los versículos a los hermanos. Y la idea es que usted pueda recitarlo de memoria, ¿verdad? Está un poquito diferente a como yo lo sé, por eso es la confusión. Pero vamos a repetirlo dos veces, ¿verdad? Todos juntos, por favor. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Una vez más, por favor, decimos el pasaje, el contenido y el pasaje una vez más. ¿Listos? Todos juntos. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Una vez más, por favor. Primera Timoteo 2:5. Porque asimismo... Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Listos? Hasta vean cómo entra el cortocircuito. ¿Listo? Una vez más, por favor, todos juntos. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Muy bien, ¿quién quiere decirlo en esta noche? ¿Alguien quiere decirlo en esta noche de ustedes? A ver, hermana Edicia y después nuestra hermana Naraí Elliot. Adelante, hermana. Amén. Muy bien. Hermana Elliot, adelante. Amén. Esa es la versión que conozco. Adelante. Sí, hermana. Sí, usted. Amén. Vamos 3-0. ¿Algún varón por ahí? Hermano Rubén, adelante. Rivas. Hombre. ¿Primera? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Hermano Damián Antonio. Muy bien. Ya está mejorando el asunto. Dele. Amén, muy bien. Hermana Licona. Amén, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie más? No estamos intentando avergonzar a nadie, nomás queremos que memorice escritura, que durante la semana usted esté aprendiendo palabra del Señor y la palabra del Señor definitivamente, y que usted pueda retener mucho de lo que yo aprendí en la vida cristiana. Lo aprendí memorizando versículos, por eso es la intención de que usted pueda memorizar versículos. Vamos a decirlo todos juntos y después de esto entramos a nuestra clase o nuestro estudio de doctrina el día de hoy. Todos juntos, dice así. Primera a Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera a Timoteo 2:5, ¿verdad? Primera a Timoteo, recuerdo, no de, ¿verdad? El prefijo cambia, ¿verdad? Es a, de Pablo a. No de Timoteo a Pablo, ¿verdad? Es a, ¿verdad? Timoteo. ¿Listos? Cuando hablamos de doctrina, es importante que nosotros entendamos el sentido o el propósito de la doctrina. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo cómo las Escrituras presentan al Señor Jesucristo ministrándonos en calidad de tres características importantes. Aquí lo tiene usted en las pantallas, ¿verdad? Rey, sacerdote y profeta. Esos son los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la Biblia, usted no va a encontrar nada más que, obviamente Él es Dios, como lo vimos durante las clases anteriores, pero esos son los tres ministerios que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, en función del Señor Jesucristo desarrollando su ministerio terrenal. Recuerde el pasaje que aprendimos, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Pero las Escrituras sí nos hablan precisamente, hermanos, de estas tres características, ¿verdad? Rey, sacerdote y profeta, o profeta, sacerdote y rey. Vamos a verlos en ese orden, como lo acabo de decir en este momento, ¿verdad? Es profeta, sacerdote y el rey. Cuando hablamos de que Jesucristo es el profeta o profeta, es importante, hermanos, que nosotros como cristianos entendamos que la obra de un profeta o ministerio del profeta es de revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres. Básicamente, un profeta del Antiguo Testamento, al igual que los hubo en el Nuevo Testamento, representaban a Dios y hablaban por Dios delante de los hombres. Voy a volver a repetir esta frase porque cuando hablamos de Jesucristo como profeta, estamos hablando del ministerio de revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres, representando a Dios y hablando por Dios delante de los hombres. Una de las doctrinas más malinterpretadas y más mal manejadas es esta doctrina, ¿verdad, hermanos? Actual, yo le quiero llamar doctrina actual, que ya no está en función, y es el ministerio de profeta. A lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos 60, 70 años, hemos estado viendo una infinidad de personas decir que son profetas de Dios revelando nuevas cosas de parte del Señor, cuando en verdad la Biblia no señala nada en todo el sentido de la palabra, de que haya más profetas que hablen de parte de Dios en el sentido de que estén recibiendo revelaciones nuevas. En un sentido, el pastor o el predicador tiene la función de cumplir el trabajo de profeta, pero no en el sentido de que recibe nuevas revelaciones de parte de Dios, sino que cumple la función de profeta en el sentido de declarar las palabras escritas del Señor en su palabra, en la Biblia, de parte de Dios a su pueblo. Entonces, en cierto sentido, el pastor o predicador de la Biblia siempre cumple esas funciones acorde a lo que está escrito, jamás a nuevas revelaciones. Una de las grandes cosas que estaban ocurriendo, como dije momentos atrás, en el movimiento neoevangélico o carismático pentecostal, es que se habla mucho de profetas, de hombres y mujeres que supuestamente tienen el don de declarar las cosas de Dios a los hombres, pero hay mucho engaño, mucha falsedad, mucho emocionalismo detrás del concepto, del principio de lo que es verdaderamente un profeta, porque hay que recordar lo que decíamos momentos atrás. Cuando hablamos de un profeta, el profeta cumplía a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad, hermanos?, la obra o el ministerio de revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres y representar a Dios delante de los hombres. Hemos estado estudiando vidas de la palabra de Dios y veíamos a dos profetas de los que conocemos como profetas mayores. Y veíamos cómo Isaías, ¿verdad, hermanos?, tuvo una visión de parte del Señor en Isaías 6, donde tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad, hermanos? Y dice la Biblia que vio la gloria del Señor y pudo decir: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, si han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Vemos al profeta Jeremías, ¿verdad?, recibiendo palabras del Señor para el pueblo, de la cautividad y de que se volvieran de su pecado. Esta semana terminé el libro de Ezequiel y estaba leyendo cómo Dios le dio a Ezequiel varios mandatos que fueron difíciles de asimilar para el profeta, y entre ellos el hecho de que tenía que cocinar sus alimentos con, perdone la expresión, pero así lo presenta la Biblia, estiércol humano, y tenía que cocer sus alimentos. Y el profeta le dijo a Dios: Señor, jamás he comido cosa inmunda, no puede ser, yo no puedo, Señor, dar ese mensaje al pueblo. Bueno, te lo voy a cambiar de animales, ¿verdad?, por estiércol de animales. Y Ezequiel tuvo que seguir la ordenanza del Señor de cocinar sus alimentos, ¿verdad?, con este elemento haciéndoles saber, hermanos, que el pueblo de Israel estaba permitiendo cosas inmundas dentro del pueblo. Inclusive se le murió su esposa. Recuerden ustedes que se le murió la esposa y el mandato de Dios fue: párate, límpiate de tu endecha y anúnciale al pueblo su maldad. Y la Biblia dice que a la mañana siguiente, después de que se murió su esposa, se paró y predicó el mensaje del Señor al pueblo de Dios, recordándoles la prontitud con la cual las profecías que Ezequiel estaba dando al pueblo de Israel estaban cumpliéndose de forma inmediata. Entonces, cuando hablamos de profetas, usted va a encontrar una línea, válgame la expresión, recta, que nos marcan dónde, cómo y cuándo el profeta desarrollaba sus funciones. Usted va a marcar, hermanos, una línea recta de profecía o de profetas, comenzando con Deuteronomio capítulo 18. Ese es el capítulo clave para que nosotros podamos entender las funciones de un profeta y de dónde debía de ser el profeta. La semana pasada yo les decía a ustedes que el profeta, específicamente a lo largo de toda la escritura, era exclusivamente judío de entre sus hermanos, como dice el capítulo 18 de Deuteronomio. Pero vamos a ver, hermanos, en este día, Cristo mismo dijo que era un profeta. Mire lo que dice Lucas 13:33. Ahora, mire lo que dice Lucas 13:33. Mire lo que dice allá. Estamos hablando de que Jesucristo como profeta. Este es el primer ministerio de nuestro Señor mientras estuvo aquí en la tierra. Lucas 13:33. ¿Alguien está? ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? ¿Listos? 13:33. Mire lo que dice allá. Dice así. Dice: pero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, dicen, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Quiero que noten, hermanos, cómo la Biblia nos dice que en el momento en el que el Señor estuvo anunciándole al pueblo de Israel de su mal, el Señor Jesucristo sí desarrolló ministerio de profeta. ¿Alguien me puede recordar algunas profecías de las que él habló durante su ministerio terrenal que se cumplieron, hermanos? Primero, el caso de Jonás, ¿verdad? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre apuesto, ¿verdad?, en la tierra, y al tercer día resucitó. ¿Se cumplió la profecía, sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Luego les dijo, ¿verdad?, en ese mismo capítulo, ¿verdad?: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y le dice: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Y estaba recordándoles del momento en el cual ellos iban a ser llevados cautivos bajo el emperador Tito. Y esa profecía se cumplió en el año 70, cuando Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén, hermanos, y mató a más de 1 millón de judíos cuando ellos fueron llevados en otra cautividad catastrófica para el pueblo de Israel. Pero a lo largo de la Biblia encontramos que sí, la Biblia habla de profeta, del Señor Jesús como el profeta por excelencia. ¿Quieren ayudarme con algunos pasajes ustedes? Deuteronomio 18:15, hermano Cristóbal, hermano Esteban, a usted le voy a dar Hechos 3:22. ¿Alguien más me quiere ayudar? ¿Alguien más? Juan 1:18, hermano Damián, hermano Guzmán, usted me va a ayudar con Mateo 10:45. ¿Alguien más quiere ayudarme? Salmo 110:4. Y ¿quién más me quiere ayudar? Hermana Elliot me va a ayudar con Hebreos 5:5-6. ¿Alguien más me quiere ayudar, hermanos? Hermano Rivera, usted me va a ayudar con Hebreos 9:12. ¿Alguien más me quiere ayudar? Hermano Rubén Rivas, por favor, me ayuda usted con Efesios 5:2. ¿Alguien más me quiere ayudar, hermanos, el día de hoy? Hebreos 9:13-14. Hermana Ana Paredes, ¿alguien más me quiere ayudar, hermanos, el día de hoy? Anthony, ¿verdad? Lo dije bien. Entonces, Hebreos 9:26, un pasaje más para poder entrar en nuestro estudio del día de hoy. ¿Alguien más? Hebreos 10:14, ¿quién lo quiere? Es gratis. Hermana del Cid, por favor, Hebreos 10:14, y uno más, Hebreos 10:11-12, Hebreos 10:11-12. Vamos a ver cómo la Biblia presenta al Señor Jesucristo como profeta, ¿verdad, hermanos? Y vemos cómo el Señor Jesucristo de forma directa le dijo al pueblo de Israel, hermanos, que claramente, hermanos, que no hay manera de que un profeta muera fuera de Jerusalén. Casi todos los casos de profetas que fueron asesinados, recuerden que los judíos, si usted ha leído los evangelios, bajo el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, todos los judíos de esa generación, cuando nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, iban a las tumbas de los profetas y lamentaban que sus antepasados, sus padres, Los hubieran apedreado, lapidado y asesinado a algunos de ellos. Y la Biblia dice que los mismos hijos y nietos o bisnietos que estaban ya en el periodo terrenal del Señor Jesús desarrollando su ministerio, el Señor Jesús les dijo: miren, ustedes mismos son testigos de que nuestros antepasados mataron a los hombres de Dios porque eran profetas. Y qué interesante que el Señor Jesús diga que no hay manera de que un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Fuera de Jerusalén. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Yo le dije a usted que tiene que leer en casa todo el capítulo de Deuteronomio 18, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien quiere leer 18:25, hermano Cristóbal? Se lo di a usted, ¿verdad? Adelante. Sí. No, profeta de
18:15.
Sí, 18:15. Profeta. Deuteronomio. Entonces, si usted cree o ha escuchado a alguien decirle a usted: yo soy profeta de Dios, no es un profeta de Dios en esta generación, en esta dispensación de la iglesia, ya donde el canon bíblico fue completado, ya no hay más manera de que alguien se pare y diga que Dios le está diciendo algo nuevo. Si alguien viene a usted y le dice, el Señor le dice, ¿verdad? Y ese es el lenguaje más emotivo, ¿verdad, hermanos? Del carismático, pentecostal, neoevangélico. El Señor me está diciendo. No, el Señor no le dijo nada. Porque recuerden, hermanos, que Deuteronomio 18:15 nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, mire, como yo, hablando de Moisés, te levantará Jehová tu Dios, y mire, a él oiréis. Y cuando el profeta, usted lo puede leer en el capítulo 18 y 19, cuando el profeta se levantaba e intentaba desviar al pueblo de Israel de la voluntad del Señor, la primera cosa que hacía el pueblo de Israel con ese profeta era lapidarlo a pedradas, ¿verdad? O matarlo a pedradas por tratar de desviar bajo una profecía engañosa al pueblo de Israel. A lo largo de la historia bíblica siempre ha habido profetas falsos, ¿verdad, hermanos? Que han tratado de desviar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora en esta era de la iglesia hemos encontrado que hay muchos que se levantan tratando de, como Pablo dijo, ¿verdad?, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y que arrastrarán tras sí a los discípulos. La manera de arrastrar detrás de una persona al discípulo, escuchen esto, es dando emoción a la gente y no predicación bíblica. Ahora, mire lo que dice Hechos 3:22. Hechos 3:22, por favor, adelante. ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo di? Hechos 3:22, hermano Esteban. Y qué interesante que el 23 diga: y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, mire, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, estamos en Hechos 3, ¿verdad? Dice, han hablado, dice, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la profecía, hermanos, desarrollada a lo largo de toda la escritura, es importante, hermanos, que usted lo comprenda, apuntaban y siempre van a apuntar a una sola persona a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento. Siempre el tema del profeta siempre ha sido una misma persona. ¿Quién es esa persona, hermanos? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo hablemos de profeta o de profetas, todos están apuntando siempre en la misma dirección, al Señor Jesús, ¿verdad? Que vendría, pagaría por nuestros pecados, o que vendrá por nosotros, ¿verdad? Para morir en la cruz, como sucedió, y en el caso del retorno inminente de Cristo por nosotros. Pero toda la profecía bíblica apuntan al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Juan 1:18. Ya vimos entonces que la Escritura presenta al Señor Jesucristo como profeta. Dijimos que la obra o el ministerio del profeta es de revelar a Dios y las cosas de Dios a los hombres, representando a Dios y hablando por Dios delante de los hombres. Mire lo que dice en Juan 1:18. ¿Quién lo tiene? Juan 1:18. Mire lo que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, hay una palabra más clara para describir esto, ¿verdad? Que es, Él le ha dado a conocer, Él le ha dado a conocer. Entonces, esa es la palabra, Él le declaró, Él le dio claridad a la idea, ¿verdad? De que entonces el Señor Jesucristo no es solamente un profeta, sino el profeta por excelencia, el único que conoce todo acerca de Dios, porque es Dios el Hijo, ¿verdad? Es la persona de la Trinidad, que siempre ha revelado a Dios a los hombres y nadie puede conocer a Dios aparte de Jesucristo. Entonces, hay otro pasaje más, hermanos, que habla de hasta dónde fueron los profetas. ¿Alguien puede recordar que alguien dijo estas palabras? La ley y los profetas fueron, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta Juan el Bautista. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Se los dejo de tarea ahorita para terminar el servicio. Si alguien quiere acercarse y decirme dónde está el pasaje, con mucho gusto, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen mucha escritura por el hecho de que fueron enseñados a conservar la doctrina, pero la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Entonces, es importante que entendamos que no hay más oficio de profeta, ¿verdad? Por eso cuando el Señor Jesucristo le inspira al apóstol Pablo para hablar de Efesios 4, que es de donde nosotros derivamos el pasaje de un Señor, una fe y un bautismo, él dice que él mismo constituyó a unos, y mire el orden, ¿a unos qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice, ¿para qué, verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mira la secuencia del orden de ministerios, ¿verdad? Profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿verdad, hermanos? Entonces, una vez que el canon bíblico fue completado, ya no hay más profeta. Ya no hay más profeta. Entonces, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 13, después de hablar de la preeminencia del amor, dice que el amor nunca deja de ser en el versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y dice Pablo estas palabras, ¿verdad? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Note estas declaraciones. Mas cuando venga lo perfecto, mire lo que dice, lo perfecto, entonces lo que es en parte, señales, profecías, manifestaciones, como las vemos todavía en transición en el libro de los Hechos, dice que entonces lo que es en parte se acabará. Ya no hay manera al día de hoy, hermanos, de que alguien se pare y hable de que Dios le ha dicho que va a ocurrir tal o cual situación porque Dios se lo dijo directamente. Yo siempre he utilizado como un argumento de que alguien que diga que Dios le está revelando algo nuevo a él o a ella o a la congregación, llámese como se llame, no tenemos ningún interés en señalar ningún tipo de congregación, sino el error como tal, ¿verdad? Cuando dice, no, Dios me reveló. Bueno, dice, yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, dice. Si alguno añadiera estas cosas, esto es Apocalipsis 22, 18, dice, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, ¿verdad? De tal forma de que si dicen que Dios le dio a ese hombre o a esa mujer una nueva profecía, tendrían que escribir en el final de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Las profecías que Dios le dio a ese profeta o a esa profetisa, ¿verdad? Y anotarlas porque son palabras directas de Dios. Pero mi Biblia dice que cualquiera que le quite o le añada, las maldiciones de la Escritura le serán añadidas con todas las plagas descritas a lo largo de toda la Escritura. Entonces, algo para señalar digno del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que Él es el profeta por excelencia, y ya no hay más apertura para señalar de que hay más profetas en esta actualidad, ¿verdad? No hay manera de que Dios revele algo nuevo a alguien, no hay manera, porque todo lo que Dios tenía que revelar ya está en la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le hable? Agarre su Biblia, pida la iluminación del Espíritu Santo de Dios y le tengo una noticia. Dios le va a hablar a través de su palabra, nada más, punto y aparte. Dicen los americanos, así, ¿verdad, hermanos? Entonces, Jesucristo como profeta. Hay otro ministerio que el Señor Jesucristo desarrolla y es el ministerio de Jesucristo como o el sacerdote. Ahora, cuando hablamos del sacerdote, y aquí está la descripción, la obra o el ministerio del sacerdote es de representar a los hombres ante Dios. Un sacerdote, hermanos, actúa a favor de los hombres en presencia de Dios. Algo que es importante para señalar, hermanos, es que cuando la Biblia señala a Jesucristo como el sacerdote, noten cómo utilizo el término en singular, ya no hay más apertura para pensar que hay más sacerdotes, acorde a la Escritura, que puedan actuar a favor de los hombres en presencia de Dios. Similar al profeta, hermanos, tenemos que recordar que había una tribu específica de donde debía salir el profeta. ¿Alguien recuerda de qué tribu tenía que salir el sacerdote, hermanos? de la tribu de Leví, ¿verdad, hermanos? Específicamente el sumo sacerdote, que era el que se encargaba de ministrar en el lugar santo y santísimo, tenía que venir directamente de la descendencia de Aarón directamente, para ser lo que comúnmente se conocía como el sumo sacerdote. Ahora, a lo largo de la Biblia, todas las personas que estuvieron asociadas a sacerdotisas eran engañosas, ¿verdad, hermanos? De tal forma que no hay manera para decir que hoy en la actualidad hay sacerdotes o sacerdotisas. En verdad, las puede haber bajo una cierta denominación. Y también no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Para no causar una controversia con la audiencia a través de la página de la iglesia. Pero sí entendemos que el último sacerdote sobre esta tierra es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Es el vicario de directamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pasaje que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Mire lo que dice Jesucristo, ¿qué? Hombre. Él es el profeta, pero también Él es el sacerdote. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a Marcos 10:45, de cómo Cristo mismo dijo que venía a actuar a favor de los hombres. Marcos 10:45, ¿a quién se lo di? Hermano Guzmán, adelante. Sí, señor. Exacto, para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermano Guzmán. Una de las cosas más blasfemas que vamos a escuchar en esta generación es de que se diga que en Roma hay un vicario de Cristo. Y eso es un engaño satánico. A lo largo del pasado, los que tenemos un poquito más de 3 o 4 décadas en la vida cristiana, escuchábamos mucho de los predicadores pararse y con denuedo señalar que eso era una aberración, un engaño, una falsedad, que un hombre, ¿verdad?, se hiciera llamar a sí mismo el vicario de Cristo aquí en la tierra. Eso es una blasfemia directa. Entonces, algo que se ha dejado de escuchar aún desde los púlpitos es este tema, ¿verdad, hermanos? Donde se señala con toda prontitud y con toda claridad que el único que vino a ser el vicario en esta tierra de la humanidad ante el Padre es solamente el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. De ahí en más, todo es blasfemo, ¿verdad, hermanos? Todo es blasfemo y contrario directamente a la Escritura. Entonces, por eso la Biblia presenta al Señor Jesucristo como sacerdote, ¿verdad? Y este pasaje donde leyó el hermano Guzmán dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, más para servir. Y dice, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, él vino a actuar a favor de los hombres en presencia de Dios. Es más, cuando usted lee, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1 al final, y dice la Biblia, ¿verdad?, que si decimos que no tenemos pecado y le hacemos al mentiroso, su palabra no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2, versículo 1, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también, ay, estoy mezclando, ¿verdad? Vaya conmigo a Primera de Juan 2, ¿verdad? A veces sí ocurre un cortocircuito. Primera de Juan 2, mire lo que dice allá. Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, y note lo que dice en el versículo 1. En el versículo 1, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire lo que dice aquí, abogado, vicario, ¿verdad?, el Señor Jesús, tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. Y ahora sí está el versículo que estaba recitando. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, encontramos que la obra o el ministerio del sacerdote, hermanos, ahora hablando de Jesucristo como sacerdote, era representar a los hombres ante Dios, actuar a favor de los hombres en presencia del Señor. Aún el libro de Levítico, cuando usted lo lee, ¿verdad?, no era un hombre como lo presenta el romanismo, ¿verdad, hermanos?, que era célibe. En verdad, no. En verdad, la Biblia presenta que aún desde los días en el que Aarón fue constituido como el primer sacerdote, ¿verdad?, sus hijos, ¿alguien recuerda los nombres de sus hijos? Intentaron ofrecer fuego extraño delante del Señor, y la Biblia dice que cayó fuego de parte del Señor y los consumió, ¿verdad?, matándolos literalmente por hacer una ofrenda contraria de incienso, ¿verdad?, a la cual el Señor había establecido a lo largo del libro de Levítico. Pero todos los sacerdotes, hermanos, fueron hombres casados, no célibes. La Biblia no presenta nada desde el Antiguo Testamento que los sacerdotes del Antiguo Testamento fueran célibes o no casados, para que se entienda, ¿verdad? No casados, eran casaditos y con hijos, ¿verdad? Y con una esposita también, ¿verdad? Así es de que eso es bueno, ¿verdad? Inclusive cuando en el Nuevo Testamento se habla de los requisitos para el obispo, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, singular, varón, sea irreprensible. Y luego dice, marido, ¿de cuántas mujeres? De una sola mujer. Punto. No hay nada de debate en esa declaración que el apóstol Pablo hace a Timoteo. De una sola mujer, para poder cumplir con el requisito pastoral. No hay debates, no hay aperturas a pensar lo que usted quiera. Es lo que la Biblia declara. Amén. ¿Listos? Entonces, Jesucristo el sacerdote se presenta como él cumplió profecías como sacerdote desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Hermana Lauri Guzmán. Mire lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote, dice, para siempre. Y luego dice esta declaración, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ahora, si usted quiere leer con más claridad todo lo que está asociado con el orden de Melquisedec, está hablando de un oficio mayor que el del propio Aarón. No tengo tiempo para desarrollar todo este estudio, pero déjenme le señalo más o menos un panorama de este evento del cual el Salmo nos declara, ¿verdad? Cuando dice que es de la descendencia de Melquisedec. En el libro de Hebreos capítulo 7, y lo puede leer en casa todo el capítulo, sabrá que se presentan tres credenciales para este oficio de este sacerdocio, porque recuerden que el Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví. En realidad, él es descendiente por María de la tribu de Judá, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando dice la Biblia que según el orden de Melquisedec, hay que recordar que hay tres palabras que se asocian a este tipo de sacerdocio, porque Melquisedec, si aunque fue sacerdote, recuerden que también era rey. Y ningún sacerdote en el Antiguo Testamento, a excepción de Melquisedec, había sido rey. Y esa es una buena reflejo en el Antiguo Testamento de lo que se conoce como una cristofonía o una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esta revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos, se dio cuando Abraham venía de librar esta batalla contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Recuerdan ustedes que Lot había sido avisado por repetidas ocasiones de que no anduviera de mundano, básicamente esa sería la descripción. Y Lot fue advertido varias veces antes de que el Señor le quitara todo, ¿verdad? Y lo mandara a Nod, a esa tierra pequeña, ¿verdad, hermanos? Lo primero se lo llevó y le dijo, hey, mira, aquí está la primera advertencia. Recapacita, no recapacitó. Abraham fue a liberarlo, ¿verdad, hermanos? De esa batalla que se conoce como la batalla de Kedarlaomer. Y la historia larga corta es que Abraham, el único ejército que tuvo para combatir a estos reyes fueron sus criados. La Biblia nos dice que por la bendición del Señor sobre Abraham, Abraham derrotó a esos reyes de Sodoma y Gomorra y en esa batalla de Kedarlaomer y los despojó no solamente de las cosas que le habían arrebatado a Lot, sino que también le quitó sus pertenencias. Y Abraham fue muy claro en decir, yo no quiero nada de ellos para que no digan que ellos han enriquecido a Abraham. Mire cómo Abraham era consciente de que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿verdad? Y que no añade tristeza con ella. Pues al final de cuentas esa riqueza la distribuyó entre los criados, pero en el camino de retorno a su tierra donde Abraham se encontraba, se encontró con este rey llamado Melquisedec, ¿verdad? Que era sin padre. Y aquí están las tres características, sin madre y sin genealogía. Note lo que dice esas declaraciones en Hebreos 7, sin padre, sin madre y sin genealogía. No hay ningún sacerdote en toda la escritura que cuente con esas garantías más que Melquisedec y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Hebreos 5, 5 y 6. Este es el pasaje comparativo del Salmo 110, 4. Mire lo que dice Hebreos 5, 5 y 6, por favor. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermana, por favor. Gracias, hermana. Fíjese bien, me gusta mucho nuestra traducción que dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice. Recuerden, hermanos, que el pontífice era el sumo sacerdote que era encargado de ministrar en el lugar santísimo presentando la sangre, ¿verdad?, que era rociada 7 veces sobre las tablas, sobre la vara que reverdeció y sobre el arca del pacto, ¿verdad?, que tipificaba la presencia del Señor entre el pueblo. Y se nos dice estas palabras, ¿verdad, hermanos?, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente. Me gusta mucho esta declaración, según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos que Cristo dijo que venía a actuar a favor de los hombres, pero también vemos cómo Cristo cumplió la profecía del Salmo 110:4, ¿verdad, hermanos? Sacerdote para siempre. Una vez que el Señor murió en la cruz, el Señor Jesucristo, se fue sepultado y resucitó al tercer día, como vimos en las dos clases pasadas, ahora Él es el intercesor, el pontífice para siempre, según el orden de Melquisedec, hermanos, sin necesidad de que nadie le diga a usted que tiene que hacer ciertos rezos o ciertas aves marías para que el Señor le perdone, como si el hombre tuviera la capacidad de perdonar. Solamente el Señor Jesucristo tiene esa capacidad y nada más, hermanos. Amén. Ahora, dijimos que la obra del sacerdote es representar a los hombres ante Dios, actuando en favor de los hombres en presencia de Dios. Vimos que Cristo lo hizo cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, pero también Cristo como sacerdote, escuchen esto, ofreció un sacrificio a Dios para los hombres. Cristo como sacerdote ofreció un sacrificio a Dios para los hombres. Vamos a ver 4 o 5 cosas en relación, hermanos, cómo se ofreció un sacrificio a Dios para con los hombres. Mire lo que dice Hebreos 9:12. Vamos rapidito por causa del tiempo. Hebreos 9:12. Vamos rapidito. Adelante, hermano. Mire lo que dice. No por sangre de machos cabríos ni de becerros. Y note esta declaración, márquela, me encanta, mas por su propia sangre, una sola vez, en el santuario entró, habiendo obtenido eterna redención. Por eso nuestra salvación es imperdible, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Y dice que al hacer ese sacrificio una sola vez, obtuvo una salvación que se pierde, hermanos. ¿Sí? No, ¿verdad que no? ¿Una eterna qué? Redención, una compra eterna de la salvación de nuestra alma cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Entonces, se ofreció a sí mismo. Mire lo que dice Efesios 5:2. Efesios 5:2, por favor. ¿Quién? Hermano Rivas, por favor, adelante. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Recuerde que los sacrificios en el Antiguo Testamento, hermanos, una vez que el sacerdote, hermanos, lo ponía en el altar y literalmente, hermanos, quemaba las grosuras, los intestinos y demás, obviamente después de que el sacerdote sacaba su porción para alimentarse, ¿verdad? Personalmente. Lo interesante de esto es que una vez que se sacrificaba en el altar, literalmente, hermanos, esa ofrenda era un olor fragante ante la presencia del Señor, que por cierto, todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a que iban a ser aceptados, ¿verdad? Como eran aceptados temporalmente los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, por eso la Biblia cuando habla del sacrificio, que es olor fragante, ¿verdad, hermanos? O olor suave, este sacrificio quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo cuando se dio en la cruz del Calvario fue aceptado, hermanos. Por eso se dice ese olor suave, ¿verdad, hermanos? Fue aceptado desde el momento en el que Él entregó el Espíritu y literalmente resucitó al tercer día y no permitió que sus discípulos le tocaran porque no había presentado ese sacrificio ante Dios el Padre. La Biblia nos dice que se convirtió en un olor fragante al darse por nosotros como el pago de nuestros pecados. Entonces, por eso no hay manera de que un hombre pueda librar ni de quitar la culpa de un hombre, hablando de un pecador tratando de limpiar a otro pecador, ¿verdad, hermanos? Ni su servidor tiene esa capacidad de hacerlo, nadie, más que solo el Señor Jesucristo, hermanos, amén. A veces yo escucho a las personas decir, voy a confesar mis pecados, sí, pero al Señor Jesús, porque Él es el único que puede perdonar, amén. Entonces, se ofreció a sí mismo, y al hacerlo, como vimos en Hebreos 9:12, dice la Biblia que obtuvo eterna redención. Mire esa declaración, obtuvo eterna redención. Toda la descripción de la palabra redención, hermanos, es el hecho de que nos volvió a comprar. Esta figura de redención, hermanos, la encontramos desde los, válgame la expresión, los anales, desde el tiempo antiguo, ¿verdad, hermanos? Cuando la Biblia nos dice que Boaz redimió a Ruth, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, esa redención que hizo al quitarles la afrenta de haber muerto los hijos de Elimelec, ¿verdad, hermanos? Que eran Malón y Kelión. Y la Biblia nos dice que Boaz recibió a Ruth como por esposa, literalmente lo redimió de esa maldición que había de haber perdido, ¿verdad?, la descendencia de donde nuestro Señor Jesucristo al fin vino con nosotros, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados. Entonces, esa palabra redención es comprado. Obviamente le pertenecemos por creación, pero al aceptarlo como nuestro Salvador, le pertenecemos doblemente por redención. Sí están claros en cuanto a eso, ¿verdad, hermanos? De que, en otras palabras, le pertenecemos doblemente por creación y por redención, ¿verdad, hermanos? Porque nos compró con su sangre. Ahora, se ofreció a sí mismo obteniendo redención para los creyentes, eterna, ¿verdad?, imperdible e incambiable. Y su ofrenda nos permite una conciencia limpia. Mire lo que dice Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. ¿A quién se lo dije? Hebreos 9, 13 y 14. Abra su Biblia. Hermana, adelante, por favor. 9, 13 y 14. Adelante. Mire cómo ahora no tiene ninguna excusa ningún cristiano. Yo escucho a muchos cristianos decir, no, es que yo no puedo servir al Señor. No, sí puede. El problema es que tiene buenas excusas, ¿verdad? Y al tener buenas excusas, que usted cree que son válidas ante el Señor, aquí dice la Biblia, hermanos, que por su Espíritu Santo, hermanos, y por su sacrificio que es mayor al de los toros y machos cabríos, ahora por ese Espíritu eterno, hermanos, ha limpiado nuestras conciencias con el propósito de servir al Dios vivo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta porción de la palabra del Señor. Entonces, dijimos que se ofrece a sí mismo obteniendo eterna redención a los creyentes. Nos permite tener una conciencia limpia, hermanos, que nos da la libertad para servir al Señor, sirviéndonos a nosotros mismos. Y qué interesante, ¿verdad, hermanos, que diga para servir al Dios vivo? Porque antes de que aceptáramos al Señor, vaya que servíamos a nuestra propia carne, muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros eternamente, ¿verdad, hermanos? Hasta el día de la posesión, de la redención, de la posesión adquirida, como dice Efesios 1, para alabanza de su gloria, es importante que nosotros ahora comencemos a desarrollar como creyente individual un ministerio de servicio, un ministerio de servicio. Yo no logro comprender a cristianos redimidos que no quieren servir en algo al Señor. Porque, hermanos, si el Señor les salvó, le quitó las obras de muerte para que sirva al Dios vivo y verdadero. Yo no sé si a algunos de ustedes les tocó, pero a mí sí. Yo fui salvo a la edad de 16 años. Todavía antes de eso, antes de que yo fuera salvo a la edad de 16 años, todavía yo hice el pago de unas mandas, literalmente. Yo me fui de la ciudad de Guadalajara hasta un pueblo que se llama Talpa de Mascota, ¿verdad, hermanos? Y me fui por días enteros ahí hasta caminando. Y cuando llegué al pueblito, a esa supuesta virgen, ¿verdad, hermanos? Hice una serie de sacrificios que jamás en la vida hubiera pensado que eran obsoletos, innecesarios. Hasta que comprendí la salvación y que el Señor me redimió. ¿Y por qué no hacer mucho más que esas barbaridades que hice cuando nos fuimos tratando de pagar una manda? Entonces yo no entiendo cómo no se puede servir al Señor después de que el Señor lo redimió, lo compró, lo salvó con fines específicos. Amén. Entonces su ofrenda nos permite tener una conciencia limpia para servirle, pero también su ofrenda quitó el pecado que separa al hombre de Dios. Mira lo que dice Hebreos 9:26. Hebreos 9:26, mire lo que dice, Hebreos 9:26, ¿quién lo tiene? Adelante, Anthony. Entonces, vimos que son seis cosas importantes: se ofreció a sí mismo, obteniendo redención, su ofrenda nos permite tener una conciencia limpia para poder servirle con libertad, su ofrenda quitó el pecado que separa al hombre de Dios, y número cinco, mire lo que dice Hebreos 10:14, Hebreos 10:14, ¿a quién se lo di Hebreos 10:14? Hermana del Cid, por favor, adelante. Qué tremenda escritura, con una sola ofrenda, mire. Hizo perfectos, ¿para cuándo, hermanos? Siempre a los santificados. Entonces su ofrenda hizo perfecto a los que creen. Y ahí es donde entra lo que se conoce como la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación, hermanos, literalmente fue aplicada por la fe cuando nosotros creímos en Él como nuestro Salvador. Y justificación, hermanos, literalmente en el sentido muy llano de la palabra, significa que somos declarados como si nunca hubiéramos pecado, habiendo sido hechos perfectos por la sangre del Salvador, del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que está declarando Hebreos 10:14, ¿verdad? Pero también su ofrenda, número 6, fue una sola. No muchas. Mira lo que dice Hebreos 10, 11 y 12, por favor. Hebreos 10, 11 y 12. Adelante, hermana Licona. Qué tremendo pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice que los sacerdotes ofrecían muchas veces muchos sacrificios. Pero dice este, o sea, el Señor Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, mire, dice la Biblia, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Déjeme decirle algo comparativo de este pasaje en relación al Antiguo Testamento. ¿Algún sacerdote en el Antiguo Testamento, hermano, se sentó alguna vez? Ninguno. Ningún solo sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, acorde al sacerdocio levítico, se sentó. Cuando la Biblia nos dice que éste se sentó a la diestra de Dios, quiere decir que ya no había más necesidad de la presentación de sacrificios, de corderos ni palominos, porque al hacer un sacrificio perfecto, se sentó, diciendo, ya no se necesitan más sacrificios, solamente necesitas creer en mí como tu Salvador personal. Por eso se sentó. Porque ya no hay más necesidad de otro mediador. Él es el mediador por excelencia. Entonces, cuando hablamos en comparación con lo que hace el romanismo, ¿verdad, hermanos? Al presentar estas misas y levantan ese pedazo de pan diciendo que se convierte en la transubstanciación, ¿verdad, hermanos? Donde ellos pronuncian estas palabras en latín. Eso no se puede convertir en el cuerpo de Cristo, hermanos, porque Él está sentado a la diestra del Padre, primero. Y segundo, fue ofrecido una sola vez. Decir que se convierte en el cuerpo de Cristo es que cada reunión donde ellos hacen esto, lo están volviendo a sacrificar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y eso es imposible. Una sola vez y para siempre, dice la Escritura, hermanos. Amén. Entonces, Cristo, como sumo sacerdote, ministra ahora a favor de los hombres. Vamos a ver esto por rapidez. Él nos acerca al trono de la gracia. Hebreos 4:14 dice al 16 que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas este tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por este sumo sacerdote podemos acercarnos al trono de la gracia. Por este sumo sacerdote, hermanos, Él intercede por nosotros. Me gusta lo que dice Hebreos 7:25 cuando dice, por lo cual puede también salvar eternamente, eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y todos conocemos el pasaje clásico, ¿verdad, hermanos? De Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo hace esta defensa de la justificación y dice esta declaración, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, nos acerca al trono de la gracia, pero también intercede por nosotros y es nuestro defensor, porque Él es nuestro abogado, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Mire, hay algo bonito detrás de este abogado. Los abogados seculares pueden fallar casos, pero mi abogado, que me representa ante el trono de la gracia, nunca falla un caso, hermanos. Amén. Y eso es algo precioso de esta doctrina de los ministerios del Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote, y hay una tercera y última verdad, como rey. Como rey. Ahora, dijimos que hay tres ministerios de nuestro Señor Jesús, como profeta, como sacerdote, y como rey. Cuando hablamos de un rey, fíjense bien, aquí está la descripción. La obra o el ministerio de un rey es de dominar, controlar, gobernar y reinar. Vuelvo a repetirlo, la obra o ministerio de un rey es de dominar, controlar, gobernar y reinar. Yo voy a terminar la última parte de la clase citando varios pasajes, si me lo permite, pero hay muchos versículos que profetizan que Cristo será rey. Los judíos esperaban la venida de Cristo como rey. No entendieron que tenía que morir por sus pecados también, ¿verdad, hermanos? Y ellos estaban pensando desde el ángulo de los salmos, ¿verdad, hermanos? Que señalaban desde el Antiguo Testamento, hermanos, como por ejemplo el Salmo 2:6 dice, sobre Sión, monte de mi santidad. Dice Salmo 2:6, ¿verdad, hermanos? Dice estas declaraciones. Yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Ellos estaban esperando un rey, por eso rechazaron rotundamente que el Señor Jesús iba a ser el rey, porque esperaban un libertador, estaban bajo la opresión de Roma. Entonces estaban esperando literalmente como si llegara un hombre que se montara en un caballo y iniciara literalmente una revolución olvidándose que el Señor Jesús iba a venir a reinar en el corazón, ¿verdad, hermanos? Pero ellos estaban pensando en esto, estaban pensando que cuando el Señor viniera como rey, iba a ser para reinar sobre su trono literal, olvidándose que estaba pensando él en otro trono en el cual él quiere reinar todavía en la actualidad, y es en el trono de nuestro corazón. Me gusta lo que dice Isaías 9:6, escúchelo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Recuerden que sí va a llegar el día en el que el Señor va a reinar sobre esta tierra, pero no ha llegado todavía, hermanos. Ahorita debería estar reinando en su corazón. La pregunta es: ¿reina sobre su corazón? ¿Reina en su corazón? Porque una cosa es que usted lo tenga como su Salvador, pero otra cosa es que lo tenga como su Señor, como su Rey, porque un Rey domina, controla, gobierna y reina sobre su corazón. Ahora, escuchen esto. En el Nuevo Testamento, Cristo es anunciado como rey. ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron los magos del Oriente, hermanos? Como al llegar, la primera cosa que hicieron estos magos que venían del Oriente, le presentaron tres tipos de ofrendas. ¿Cuáles fueron esas ofrendas? Oro, calidad de un rey, incienso y mirra, ¿verdad, hermanos? Y todo preparativo para la obra que haría en la cruz del Calvario. Entonces, los magos buscaron a un rey. El ángel dijo que sería rey en Lucas 1:31 al 33. Cristo dijo, ¿verdad?, que era un rey ante Pilato, y le dijo: mi reino no es de este mundo. No estaba hablando de un reino terrenal. Por eso cuando Pilato le dijo: ¿qué acaso tú no sabes que yo tengo la capacidad para crucificarte o soltarte? Y le dijo: no, ningún hombre tiene esa capacidad. Tú estás ante el que es el rey, pero mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesucristo en la actualidad, hermanos, es rey en tres maneras, o debería de ser rey en tres maneras. Y con esto quiero terminar esta clase el día de hoy. Número uno, es cabeza o rey sobre todas las cosas. Mire lo que dice Efesios 1:20 al 23. Acompáñeme ahí en su Biblia. Abra su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Y la gráfica está con la intención de que usted pueda anotar el pasaje. Mire lo que dice allá Efesios 1:20 al 23. La cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y sacándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice aquí el apóstol Pablo, que se nombra más aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche las cosas de todos. Entonces, es rey en tres maneras, hermanos, y debemos recordar algo bien fundamental en este asunto de la vida de la iglesia local. Pablo hablaba, cuando habló con los corintios, decía que había muchos que se llamaban señores y gobernadores, pero él les dijo que solamente hay un rey sobre la iglesia, y ese rey es el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo que está diciendo esta porción de la Biblia, que es cabeza o rey sobre todas las cosas que operan en el entorno de la vida de la iglesia. ¿Sabe qué deberíamos estar haciendo sus súbditos? Somos sus súbditos, comenzando con su servidor, trayéndole honor y honra al que es el rey de la iglesia, hermanos, amén, que es el Señor Jesucristo, hermanos, amén. Número dos, reinará literalmente en su segunda venida. Vamos a ver un pasaje, hermanos, y ahí están todos los demás pasajes que usted puede anotar. Mire lo que dice Hechos 1, 6 y 7, Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Le estaban hablando de que se iba a sentarse en ese trono en este momento, y les dijo ellos, a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, literalmente, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que no era el tiempo de reinar sobre la tierra. Hay que recordar que sí va a llegar ese periodo de reinado milenial sobre la tierra, pero ese reino milenial vendrá posterior a los 7 años de tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, todos lo sabemos y hemos estudiado eso, ¿verdad, hermanos? La iglesia no pasa de ninguna manera por la tribulación. es arrebatada porque es la que le detiene al espíritu de engaño operar, y lo vamos a ver en otras doctrinas de la segunda venida de Cristo. Pero el Señor, el único tiempo en el que va a reinar sobre la tierra, literalmente va a ser posterior a la batalla de Armagedón por un milenio de sobre la tierra, cumpliendo todas las profecías davídicas del Antiguo Testamento. Escuche este pasaje, mire lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, y luego cuando Pablo dice, ¿verdad?, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces reinará literalmente hasta su segunda venida para operar su reino milenial sobre esta tierra. Y tres, dijimos que reina sobre la iglesia, ¿verdad, hermanos? Reinará literalmente cuando Él venga en su segunda venida. Recuerden que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida. Ese es el retorno de Cristo por su iglesia. Pero la segunda venida de Cristo es hasta cuando Él viene a reinar y pisa sobre la tierra para efectuar todos los efectos relacionados a su reino milenial sobre la tierra. Y tres, reina, ahí está, o debe de reinar en el corazón. Reina o debe de reinar en el corazón. Muchos de nosotros olvidamos lo que decimos con Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es el Señor? El Rey. ¿Y qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, 10 dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salud. Esa palabra Señor es interesante, hermanos. Es la palabra soberano, es decir, el Rey. La pregunta es, ¿es su Señor? ¿Es su Señor? Porque si es su Señor, creo que la declaración más contundente de si es su Señor la encontramos en Lucas 6:46, cuando dice, si pues yo soy Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Qué tremenda declaración, ¿verdad, hermanos? Entonces, Él está reinando en tres áreas, reinando sobre la iglesia. Él es el Señor, ningún hombre es el Señor Él, el Señor Jesús. Dos, reinará sobre la tierra por un milenio. Después vendrá lo que se conoce la guerra de Gog y Magog y el estado eterno de los santos, ¿verdad? Pero a la actualidad la pregunta es, ¿reina sobre ti? ¿Reina sobre tu corazón? ¿Reina? ¿Te controla? ¿Te dirigen tus acciones diarias, cotidianas de la vida? Si no, probablemente es nada más tu Salvador, pero no tu Señor. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias por estos preciosos ministerios que tú desarrollaste y sigues desarrollando en la actualidad. Desarrollaste y sigues desarrollando. Fuiste el profeta por excelencia. Eres el sacerdote, el único sacerdote, el sumo pontífice. Y Señor, una buena pregunta para realizar, Señor. Eres el Señor de la iglesia y no hay duda de eso, Señor. Pero qué tragedia pensar, Señor, que no eres el Señor de nuestros corazones, de nuestra voluntad, de nuestra forma de vivir. Y por eso pido, Señor, el día de hoy que mientras tu palabra es enseñada, todos seamos llevados al punto de meditar en cuántas áreas tú eres el Señor de nuestra vida. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Queremos dejarte que tú seas nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador. Bendice este tiempo, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, pastor, yo quiero que Él sea mi Rey, el que me gobierna, me domina, me dirija en mi vida? Porque lo tengo como Salvador, pero no como Señor. Ore por mi pastor, el Señor me ha hablado a mí a través de su palabra. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano.